Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Qué raro, ¿verdad? Un día sin fútbol, es rarísimo. O sea, es que se hace raro poner la televisión, poner la radio y de repente ver que no están narrando nada ni en primera ni en segunda división. Ha habido fútbol en Europa, ahora lo contamos, pero vamos, que estamos en este periodo de descanso antes de la gran batalla del jueves y antes de la gran batalla del domingo. Eso en primera, en la Liga Santander. En segunda, ya lo saben, que tenemos la penúltima el viernes y la última el lunes. Y todo lo viviremos aquí en la cadena COPE, en tiempo de juego. Bienvenidos, 2 horas de Radio Deportiva por delante en este martes 14 de julio. Martes 14 de julio. Donde hay una noticia importante, y es que el Real Madrid ha pedido durante la tarde, a través de un comunicado, que en el caso de que pasado mañana se cante el alirón, o en el momento en el que el Real Madrid cante el alirón, que no haya celebración multitudinaria en torno a Cibeles ni a ninguna otra zona importante de la capital de España. Esto lo pide el Real Madrid, esto lo pide el Ayuntamiento de la ciudad y esto lo pide el Gobierno de España. Juan Antonio Alcalá, hola Alcalá, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Se pide cordura, ¿no? Y un poco de responsabilidad, porque las imágenes que hemos visto recientemente en torno al fútbol nos preocupan.
Tiene su intrahistoria, luego ampliaremos este comunicado, esta información, este comunicado del Real Madrid, y es que la presidenta del Consejo Superior de Deportes, que es quien ha tomado la iniciativa, Irene Lozano, que está muy preocupada con la ola de rebrotes del COVID-19 que se está produciendo en muchos puntos de España, ha telefoneado esta tarde al presidente del Real Madrid, a Florentino Pérez, al presidente del Barça, a Bartomeu, también lo ha hecho con los presidentes de equipos de segunda división que pueden ascender durante estos días a primera. Y ha pedido a los presidentes de los clubes que, a través de esto tan moderno que son las redes sociales o esto tan antiguo que son los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, que los clubes hagan un llamamiento a sus aficiones para que no haya celebraciones masivas en las calles de aquí al lunes. Con esa llamada, fundamentalmente a Florentino y a Bartomeu, a los 30 minutos aproximadamente durante la tarde, el Real Madrid emitía ese comunicado diciendo que el equipo no estará en la Cibeles si gana la Liga el jueves o el domingo, y pidiendo el Real Madrid a su afición que tampoco vayan a celebrarlo al centro de la capital de España. Hay mucha preocupación, Juanma, con lo que pueda ocurrir el próximo jueves o el domingo en Madrid. Las tres instituciones más importantes del fútbol, Consejo Superior de Deportes, Liga y Federación, han emitido un comunicado conjunto. El deporte pide a las aficiones que sean responsables y piden textualmente celebrar los títulos del fin de semana en los balcones. Pero hay mucha preocupación, luego te cuento y a ver qué pasa el jueves o el domingo.
Perfecto. Responsabilidad por parte de todos. Nos lo piden y es lo único que tenemos que hacer, porque la situación no es cómoda, ¿eh? La situación no es cómoda en ninguna provincia de España. Ya hay zonas que están seriamente amenazadas para la vida más o menos normal, y que van a dar pasos atrás. Ya han dado pasos atrás. Así que Madrid, que de momento está cumpliendo de manera ejemplar con todo lo que se pide de distancia de seguridad, mascarillas, etcétera, etcétera, ojalá lo haga en un momento tan importante como puede ser la consecución del título de Liga. Ahora lo ampliamos. Tenemos, insisto, una gran noche de partidazo por delante. De noticias, les contamos, por ejemplo, que Jovic ha dado negativo en el tercer test de coronavirus y se ha entrenado ya con normalidad con el resto de compañeros. Que Hernández es el árbitro del Real Madrid-Villarreal del próximo jueves, el partido que puede decidir el título de Liga. Y de sonidos, atención a este que es importante. Luis Suárez, el jugador del FC Barcelona, con los compañeros de Mundo Deportivo, atención porque da la Liga por perdida.
Bueno, de la Liga hay que ser autocrítico, que la Liga la dejamos escapar nosotros mismos. Somos conscientes que dependíamos de nosotros y no buscar ninguna excusa. Y ahora sabemos que nos quedan 2 partidos por el prestigio, por lo que te exige el Barcelona y por nuestro orgullo. Tenemos que dejarlo lo más alto posible porque es lo que nos queda, y después centrarse de lleno en el único título que podemos pelear este año, que es poder conseguir la Champions.
Autocrítica y la Liga la dejamos escapar nosotros mismos. No apunta al VAR. no apunta al VAR, Luis Suárez, el jugador del FC Barcelona. Interesantes declaraciones. Por cierto, el Barça ha presentado hoy su nueva camiseta para la próxima temporada. Es idéntica a la del año 2011 con la que se proclamó campeón de Europa. Varios medios en Inglaterra han apuntado hoy al interés del Chelsea en fichar a Jan Oblak. Estarían dispuestos a ofrecer 100 millones de euros. Incluso se plantean incluir en la operación a Kepa. Para que viniera al Atlético de Madrid. Luego lo contamos. Guardiola ha contestado hoy a las críticas de Tebas después de ser revocada la sanción al City por incumplir el fair play financiero, pero es que no solo Tebas ha criticado a el TAS por esta decisión, es que en Inglaterra mucha gente importante como Mourinho, como Klopp, han hablado de este asunto con términos muy contrarios a lo que ayer adoptó el TAS, que es quitarle la sanción al City. El caso es que esto ha dicho Guardiola sobre Tebas.
Este tipo, el señor Tebas, debe de estar muy celoso de la Premier League. Es un experto legal increíble, así que la próxima vez le vamos a preguntar a qué tribunal hay que acudir. Debería centrarse en la Liga Española. Es de esa clase de gente que cuando la sentencia le es favorable está todo perfecto, pero cuando no, el problema es para los demás. Así que nosotros estaremos en la Champions la próxima temporada, señor Tebas, porque lo que hicimos era lo correcto.
Es lo que ha dicho Guardiola a Tebas. No sé si le va a responder en los mismos términos y de manera tan directa a Mourinho y a Klopp. Luego nos lo va a contar Guillem Balaguer. Ojo a la que está montada en Valencia, una vez más, lista negra de jugadores que no quiere el club para la próxima temporada. Lo han contado nuestros compañeros de COPE Valencia, lo va a contar Hugo Ballester a las 12 aquí en el partidazo. En esa lista, hombres como Parejo, Rodrigo, Coquelén, Gameiro, Cilesen o Condogbia. Tremendo, una quema importantísima. Otro sonido del día, el presidente del Sevilla, Pepe Castro, presidente de Champions, con entrenador Julen Lopetegui, también de Champions.
Cuando trajo a Lopetegui, usted lo ha dicho suave, pero yo lo digo de otra forma, eran atroces las críticas antes de llegar, atroces cuando llegó, pero nosotros tenemos perfectamente claro, y cuando habla además con Lopetegui 5 minutos, ya te das cuenta de cómo es, ¿no? Y va mucho con la idiosincrasia de este equipo.
Pepe Castro, insisto, el presidente del Sevilla en Champions. Competición, ha desestimado la reclamación del Depor por la supuesta alineación indebida del Extremadura el pasado domingo. Creo que va a recurrir el Depor. Y en partidos de Europa, el Chelsea le ha ganado 1-0 al Norwich y en la Serie A el Atalanta estaba goleando 6-1 al Brescia. O sea, una cosa de locos lo que está pasando también en el confinamiento con algunas goleadas absolutamente increíbles. Estamos a 14 de julio ya, ¿eh? 14 de julio. Ahora saludo a todos los comentaristas. Van a estar con nosotros Lama, Senabre, Marchante, Palomar, Miguel Rico. 14 de julio y aquí seguimos, ¿eh? Ya con el gancho, agotados muchos, como seguro que muchos futbolistas. Y hoy tenemos la oportunidad de hablar con uno de ellos y con un jugador importante de la selección y del Atlético de Madrid, con Saúl Ñíguez. Hola, Saúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Estás muy tieso, muy cansado? ¿Cómo está un jugador de primera división que ha tenido que afrontar lo que ha tenido que afrontar en las últimas semanas? ¿Cómo estás?
Bueno, pues sinceramente estoy bastante bien. Es verdad que en algunos partidos pues notas muchos altibajos dentro de tu juego, de tu físico. Y para mí, que a lo mejor soy un jugador bastante físico, pues a veces me pasa factura, la verdad. Pero la verdad que ahora mismo me encuentro muy bien.
¿Ha sido más difícil de lo que esperabas, más fácil, como esperabas, este torneo de 11 partidos?
Pues sinceramente ha sido muy duro, pero al final creo que el equipo estaba muy preparado. Estaba muy preparado físicamente, muy preparado mentalmente. Y creo que eso es lo que ha hecho que al final se vean los resultados. Pero al final creo que hay que valorar mucho el trabajo que hemos hecho en casa, la preparación que hemos hecho individualmente en el Cerro del Espino, y luego cómo hemos salido en cada partido sabiendo que no jugábamos mucho, la verdad. Creo que otros equipos, a lo mejor, que tenían ya muchas cosas hechas, tener esa ambición y esa necesidad es lo que nos ha dado también un plus a la hora de jugar los partidos y de conseguir nuestro objetivo. Siempre pensando en que aún queda quedar terceros, que es algo que para nosotros es muy importante también.
¿Uno acaba adaptándose a jugar sin público?
No. Creo que no te adaptas. Ellos son vitales para el espectáculo, para el fútbol, para todo. Al final sentir lo que te transmite el aficionado.
Sí, pero Saúl, por ejemplo, fuera, cuando jugáis fuera, ¿es más fácil jugar fuera ahora que no hay público en contra?
No, porque es igual que en casa, sinceramente. Es igual que jugar en casa, pero el tema es lo que te digo, para nosotros es muy importante jugar con público dentro y fuera. Ya no solamente porque a ellos les tenemos un plus, por ejemplo, yo que sé, en el primer partido nuestro con Bilbao, pues no, es que jugar en Bilbao sin público, bueno, es igual que jugar en el Metropolitano sin público, es un plus que a ellos le da, es un plus que a nosotros nos da y creo que a nadie nos beneficia, ¿eh? A ningún jugador nos beneficia jugar sin público.
Uh-huh. Oye, ¿oías al Cholo jugando estos partidos? Es decir, o sea, ¿se le oye perfectamente? ¿Da instrucciones?
Sí, no. Sí que se escucha muchas veces, sobre todo cuando estás parado, pero cuando estás durante el juego estás concentrado en perfilarte bien, en buscar los espacios, en controlar bien, y al final hay muchas veces que no lo escuchas. Otras veces, pues sí que se puede escuchar de fondo. Al final, muchas veces cuando estás jugando, es como cuando estás en la grada llena y no escuchas a uno que te está insultando a la tuya. No lo escuchas porque estás centrado y concentrado en hacer las cosas bien.
Uh-huh. ¿Se mosquea uno más cuando oye las voces de los rivales? ¿Cuando ve que uno se tira y se queja sin razón? ¿Cuando, no sé, oye, pues eso, cualquier palabra que no le gusta? ¿O no? ¿O estás a lo tuyo?
Bueno, hay algunos que sí que es verdad que te pican más, ¿no? Como tú dices, porque a lo mejor pegan unos gritos que dices, pero si no te he tocado. Digo, juega uno más de corriente, ¿no? Pero es verdad que al final cada uno juega con sus armas, que son pícaros y al final son cosas de fútbol.
Oye, cuando estas semanas han sacado en las teles el sonido del fútbol, es decir, lo que os decís en el campo, lo que hemos visto y lo que hemos oído, ¿te molestaba o te parecía que, bueno, pues era una forma de mostrar otro lado distinto de lo que se estaba viendo?
No, para nada no me molestaba, la verdad. Creo que a muchas personas les puede parecer muy interesante y a otros muy aburrido. Entonces, no, a mí no me molesta que se escuche, la verdad. Al final, creo que, como te digo, es algo nuevo, algo novedoso. Creo, como te digo, que a alguien le puede gustar y a otra gente no. Pero a mí, jugando, como no estás pensando en eso, al final que se nos escuche no me molesta.
Oye, os queda el objetivo de ser terceros. No sé si os motiva. Lo tenéis muy a mano, muy, muy a mano. Lo que pasa es que los dos rivales que tenéis se juegan mucho en estos dos partidos, Getafe y Real Sociedad. ¿Se juegan más
sí,
ellos que
bueno,
vosotros? ¿Se juegan más ellos que vosotros?
No, justamente lo que te iba a decir. Al final todos nos jugamos algo, ¿eh? Al final ellos es verdad que se juegan estar en Europa, pero al final nosotros quedar tercero no es lo mismo para nosotros quedar tercero ni cuarto. A pesar de que el objetivo de entrar en Champions esté conseguido, para nosotros no es lo mismo quedar terceros que cuartos. Entonces nosotros queremos conseguir la tercera plaza como sea. Sabemos que los dos partidos son muy, muy, muy difíciles, porque son rivales directos o que han sido rivales directos durante toda la temporada. Y ahora, pues bueno, al final creo que va a ser muy difícil conseguir los 6 puntos, pero creo que estamos preparados para afrontar estos dos partidos, sobre todo también para afrontarlo de una manera de preparación para lo que viene, porque al final luego tienes una semana de vacaciones, luego una preparación para el Champions. Al final creo que los últimos partidos son los únicos partidos honestos y creo que tenemos que afrontarlos de una manera muy importante.
Oye, cuéntame eso, ¿cómo hacéis? Termina la Liga el domingo, una semana de vacaciones y después ya otra vez en funcionamiento,
sí,
para estar a mediados de agosto para la
cinco,
Champions.
5 o 6 días creo que es. Yo creo
¿solo?
Que sí, 5 o 6 días. Sí. Luego ya preparando entrenamientos para la Champions. Sí, sí. Creo que sí, ¿eh? No he confirmado nada, pero creo que sí.
Vamos, pero que no tienes unas vacaciones de nada, ni 2 semanas, o sea, no cuentas con 2 semanas.
No creo que tengamos 2 semanas. Supongo que a lo mejor, no lo sé, depende hasta dónde llegue en la Champions, que espero que sea hasta el final, luego tengas otra vez otra semana o así, pero es que no sé, porque al final la Liga empieza muy pronto para la gente que está compitiendo en Champions, pero al final, bueno, sinceramente es algo que queremos, así que...
Oye, de todo lo que ha pasado estas semanas, lo de el Bar y el Madrid, que el Madrid vaya a ganar la Liga. ¿Tú crees que el Madrid gana la Liga en parte gracias al VAR?
Bueno, si Real Madrid gana la Liga, creo que sí es porque se lo ha merecido. Al final, la Liga siempre es el que haya estado mejor más tiempo y creo que el Real Madrid ha hecho una temporada, la verdad, muy completa y después de este parón está a un nivel muy, muy, muy bueno. Es verdad, como dijo Mister, si el VAR le pita penaltis, al final es porque están ahí insistiendo. A veces es verdad que hay muchas cosas que son a su favor, otras cosas que a veces también les habrá perjudicado. Igual que a nosotros muchas veces nos anulan muchos goles. El último gol de Morata, para mí, sinceramente, no es fuera de juego. Las tomas que nos enseñan...
Es que es justísimo. Yo no veo una toma que me demuestre que está Morata en fuera de juego, claro.
Yo es que la única toma que he visto, la verdad, solo he visto una, pero la única toma que he visto, el balón ya salió del pie de Coque. Y está milimétricamente un pelín por delante, creo. Entonces supongo que cuando estaba atrás...
Claro.
Lo que pasa es que esto del VAR es peligroso, porque al final anteriormente las normas eran que si era dudoso deja de seguir. Y ahora, bueno, es verdad que si es un fuera de juego milimétrico, que hay que saber cuándo sale el balón, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final hay que darle la duda. Tampoco pasa nada, pero...
Antoñito Ruiz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Hola, Saúl. Quería hacerte un par de cuestiones, simplemente. Una que tiene que ver con el regreso al fútbol hace unas jornadas después de la pandemia. El Atleti era sexto y recuerdo que se generó un clima de desconfianza, de preocupación, de miedo por si ese Atlético Madrid no se podía meter en la Champions para el año que viene. ¿Vosotros sentíais eso y dentro del vestuario había también alguna duda? Porque incluso el consejero delegado Miguel Ángel Gil, que casi nunca se reúne con el equipo, se reunió dos veces en el plazo de una semana. Había miedo, había preocupación, ¿no?
Había responsabilidad. Al final sabemos que es muy importante para todos nosotros que conseguir el objetivo, para el club todavía más, pero para nosotros con la plantilla que tenemos era una responsabilidad, pues, por así decirlo, pues, una obligación. Sí, es que con la plantilla que tenemos tendríamos que estar peleando por todo. Al final, pues, los resultados de la liga te llevan a que las últimas jornadas te estés jugando pues lo que te tengas que estar jugando. Y estar en la situación en la que estábamos antes del parón no era nada positivo para nadie. Entonces creo que después de tener tanto tiempo de descanso o de preparación, había una responsabilidad enorme por conseguir el objetivo, ¿no? Entonces te digo que al final creo que esa responsabilidad es lo que ha hecho que estemos siempre un puntito por encima, con un poquito más de ambición que el resto, con más chispa, por necesidad, porque al final nosotros necesitamos los puntos como sea, y creo que es lo que se ha visto.
La última tiene que ver con la Champions. Os ha tocado el Red Bull Leipzig, un equipo alemán que no tiene a su figura, que se ha ido al Chelsea, a Timo Werner, y luego el posible semi, el PSG contra el Atalanta. Ante el clima de euforia que se ha desatado dentro del vestuario, ni una sola confianza.
Es exactamente lo que has dicho. Creo que el Leipzig es un grandísimo equipo que ha conseguido estar en cuartos de final de la Champions con un grandísimo trabajo. Tienes toda la razón que su jugador más importante, por así decirlo, su referente como Werner, no sé cómo se llama, la verdad.
Sí.
El nombre de
pronunciarlo.
Werner se ha marchado a Chelsea. Es un jugador muy importante para ellos, pero bueno, creo que es un gran equipo y están haciendo un buen año. Creo que estos momentos está un poquito bajando en la liga alemana, pero creo que ha hecho una gran temporada.
Eso de cara al mundo, entre tú y yo, ha tenido mucha suerte el Atleti, ¿no? Porque se ha quitado todos los hombros posibles, ¿no?
Bueno, al final creo que hay que conseguir ganar. Es verdad que el sorteo ha mandado a un lado del cuadro a muchos equipos muy, muy, muy buenos, pero al final creo que en cuartos de final todos los equipos son muy, muy, muy buenos, la verdad. Y es muy difícil conseguir la victoria, es a partido único, sin afición, totalmente diferente para todos. Entonces hay que ver cómo se afronta.
Muy bien, Saúl. Ya no son lo mismo estas entrevistas, ya no hay tensión. Hacemos las entrevistas.
Oye, perdona, Juanma, pregúntale a Saúl la última ya, si él, como Coque, a sus amigos le dice que este puede ser el año de la Champions.
Sí, Coque lo dijo aquí, en el partidazo.
¿Y tú, Saúl, se lo dices a tus colegas?
Bueno, ellos me lo dicen a mí más que yo a ellos, la verdad.
¿Te lo dicen, no?
Ellos me lo dicen a mí más que yo a ellos. Yo no le digo nada, yo prefiero ir partido a partido, prefiero ir con más tranquilidad. Es verdad que es un año diferente, que puede pasar cualquier cosa, que al final parece que está muy lejos de la final, pero son tres partidos y puedes conseguir el título. Y hay que estar preparado para esos tres partidos.
Que lo dicho, que estas entrevistas ya son una maravilla. Antes discutíamos un poco y tal, pero ahora ya es que en verano con este calor y con tanto partido, no apetece ni discutir, de verdad. Uno se le baja un poco ahí la tensión, Saúl.
Hombre, si quieres discutir, discutimos, ¿eh?
No, pero dime, no, es que...
A mí me encanta.
Ya lo sé yo, que te gusta. Pero es que ahora no encuentro ningún tema por el que discutir, la verdad. Estaba pensando, tenemos a Saúl esta noche en el partidazo, pero no me sale nada, de verdad. Ya estoy casi de acuerdo contigo en todo, o sea que no tengo ningún problema.
Pues nada, genial, muchas gracias.
Te mando un abrazo, que vaya muy bien y que disfrutes de tus grandes vacaciones de 5 o 6 días, que hagas muchos planes. Lo bueno es que la maleta no va a ser muy grande, ya te lo digo yo. Va a ser una maleta pequeña. Un abrazo y suerte, Saúl. Gracias por estar en el partidazo.
Un abrazo.
Gracias, Saúl. El jugador del Atlético de Madrid, 11:49, hora menos en Canarias, en este partidazo en el que está Lama. Hola, Lama, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Senabre, Barcelona, ¿qué tal?
Muy buenas a todos.
¿Cómo está la noche en Barcelona, Senabre?
Bueno, la noche está triste porque el Madrid es campeón de Liga. Ya lo ha dicho.
Está la gente lánguida por la calle.
Van todos cabizbajos. No, está todo el mundo bien, está todo el mundo normal. Hace calor, pero evidentemente para el culé no son días agradables. Claro.
Mónica Marchante y Majadahonda, ¿cómo está la noche?
Calentita.
¿Calentita? Sí.
Buenas noches. Sí,
buenas
sí.
noches.
Podría engañarte, pero no.
Vale.
Frío, frío, lo que se dice frío, no hace.
No hace, vale, perfecto. Palomar, hola Palomar, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Miguel Rico, joder, qué equipazo tenemos esta noche. Hola, Miguel.
Te ha hecho una pedorreta, Miguel, ¿no?
Hola. Hola.
Yo lo he oído, pero no he sido.
Hola.
Nos hemos quedado solos Lama, Rico y yo, ¿qué pasa?
No, yo creo que sí. Yo creo que se ha cortado Juanma y Juanma, mientras que lo estamos recuperando... Yo creo que podríamos estar hablando entre nosotros, ¿no? Sí,
hombre, ha sido él desde la pedorreta.
¿Qué yo tal, Miguel, la noche en Barcelona? ¿Confirmas lo que digo, que hace calor, no?
Pues yo la he tenido muy buena, porque he visto un tuit de Mónica recomendando el día después, que no hace falta que se recomiende, pero bueno, hoy había un grandísimo personaje como David Vidal, y la verdad la pasó muy bien con él.
Bueno, acabamos de escuchar ahora mismo a Saúl, y prácticamente lo que parece que nos queda claro es que el Madrid va a ser campeón... Que el Barça va a ser subcampeón, que el Atlético de Madrid y el Sevilla están clasificados para la Champions, pero ahí va a haber una mini pelea entre los Atléticos y el Sevilla. ¿Tú crees que un futbolista, el sevillista había hecho una conjura que quiere ser tercero, pero tú crees que los Atléticos, Miguel, Dani, están pendientes de esa tercera posición o ya solamente piensan en el Leipzig?
Yo la verdad, absolutamente igual.
Yo no, yo sí que creo que ellos quieren... O sea, lo mínimo detrás del Barcelona Madrid. Y luego, lo que sí creo firmemente es que además lo pienso yo también, que puede ser el año del Atlético. Porque el Atlético es un competidor extraordinario y a un solo partido más. Y es lo que contaba Saúl. Son tres partidos y puedes traerte la Copa de Europa.
Bueno, Juanma, después de este maravilloso quite que te hemos hecho, ¿qué querías decir, no?
No,
es prescindible, Juanma, vamos a hacer
totalmente. Bueno, pero eso lo tengo clarísimo. Eso lo tenemos que tener claro todos.
Todos.
No, ¿sabes lo que estaba pensando? Que no sé si pagaremos o pagarán los jugadores la próxima temporada lo que nos decía ahora Saúl, 6 días de vacaciones. O sea, es que... Sí.
Bueno, tienen 6 ahora, pero luego van a tener más.
Ya, sí, bueno, pero es poco.
Van a tener muchos más, ¿eh? Pero o sea, van a tener otro calendario la temporada que viene.
Es que el calendario del año que viene va a estar muy apretado otra vez. O sea, que son 2 años de fútbol muy raros. En realidad, no solo esta temporada, la temporada que viene va a ser rara también, ¿eh?
Sí, yo creo que igual se paga el año postmundial, yo creo que se puede pagar un poco el año pospandemia y a ver cómo se juega el año que viene, cómo se puede estar.
Bueno, perdona, es que el año que viene, recordemos, acaba en Eurocopa. Es decir, en teoría, el año que viene, cuando acabe la temporada, hay Eurocopa.
Juegos Olímpicos.
Y Juegos Olímpicos. Sí, sí.
Fíjate, Ramos, ¿qué año va a tener?
Sí, sí. Que va a los juegos también, Ramos dice. Eso está bien.
Claro, Ramos
tiene que... Tiene que renovar Eurocopa y Juegos Olímpicos. Madre mía. Decías, Mónica.
No, que es que tengo una sensación muy extraña que parece que si el Atleti no gana la Champions va a ser un fracaso, porque está todo el mundo dando por hecho que el Atleti va a ganar la Champions.
No.
Entonces me ha hecho gracia cuando decía Saúl un poco que los amigos se lo decían a él, pero bueno, que es que ya te digo, o sea, es el mundo al revés, ¿no? O sea, si el Atlético gana la Champions sería un exitazo increíble, haya pasado lo que haya pasado en el sorteo, pero que hay que jugar, ¿eh?
Sí. Eso sí, no cabe duda, pero...
Se está creando un ambientillo ahí como que...
Pero como es una Champions distinta, con el cuadro ha quedado muy favorable
quieras, Miguel,
para el Atlético, y son 3 partidos, y yo te decía, no son 6 partidos que tienes que ir fuera, no, a 3 partidos en campo neutral, yo creo que el rival, el Atlético, es un rival que no quiere nadie.
Pero sí, bueno, en campo hay que jugar una final.
Si no hace ningún ridículo, que es muy raro que lo haga el Atlético, si hace un buen papel y al final no la gana y la gana el City, la Juve o quien sea, nadie le va a decir nada al Atlético de Madrid, nadie le va a reprimendar ni a decir que ha sido una mala temporada, un fracaso. Lo que sí que es verdad es que se da todo de cara para pensar en eso. Y yo creo, respondiendo a lo que decía antes Lama, yo no soy Atlético ni vivo en Madrid, pero yo tengo la sensación que el Atlético de Madrid, como el Barça, piensan en la Champions ya. Yo creo que esto de ser tercero o no ser tercero, no creo que les cambie la vida.
Bueno, pues estamos en el partidazo. 11:54, hora menos en Canarias. Tenemos, bueno, partidazo enorme por delante porque va a estar Freixa, por cierto. Va a estar Freixa, el exdirectivo hoy en día
con
influencer. Como quiera él. Va a estar como quiera él.
Con minibar.
Con minibar, sí, con minibar. Y va a estar Fali, el jugador del Cádiz. protagonista importante. Y vamos a estar en Valencia contándoles lo que antes les hemos avanzado sobre la lista negra. Y atención a lo que han contado nuestros compañeros de IB3 en Palma de Mallorca, y es que al parecer no va a seguir en el Mallorca Vicente Moreno, el entrenador. Y el español parece que está muy interesado en contratar a Vicente Moreno. Así que Vicente Moreno no seguiría en el Mallorca y se iría al español, según los compañeros de IB3. Todo esto y los mensajes, por supuesto, de los oyentes del partidazo. Alberto Arauz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, que llegan como siempre al 637-230010, también al Twitter del partidazo y también al Instagram del partidazo. Decía Pipe, grande Saúl, uno de los nuestros, corazón rojiblanco. Espero que estés siempre con nosotros, Forza Atleti, y a por la Champions. Ya estamos con las vacaciones de los futbolistas. En mi trabajo me han obligado a coger las vacaciones en abril en plena pandemia. Los futbolistas ya han tenido 2 meses y medio de vacaciones. Si no es porque he escuchado que hablabais con Saúl, creería que estabais hablando con Jorge Lorenzo. La voz es idéntica. ¿De verdad alguien pensaba que el City no iba a jugar la Champions el año que viene? Poderoso caballero es Don Dinero. Con Hernández Hernández, el Madrid ha conseguido 8 puntos de 30. No hay más preguntas, señoría. Y dice un oyente, hoy me ha faltado el fútbol. Gracias por hacerme feliz con el partidazo, Juanma. Y escucha a un oyente hablando de la charla con Saúl.
Antonio Ruiz, siempre con sus preguntas tan comprometedoras cuando entrevista a los jugadores atléticos.
Ese es el audio concreto, preguntas comprometedoras. No, son preguntas que nos traen ahora nuestros problemas, Ahora a ver si Saúl quiere volver a hablar en el partido.
Igual no hace declaraciones en la vida.
Lo ha puesto entre la espada y la pared.
No, totalmente.
Como llama Antonio ahora, ¿verdad?
Sí, ya verás. Bueno, pues bienvenidos. Esto es el partidazo, Cadena COPE. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.